Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos desde Montevideo. Con mucho gusto los saluda Federico Giurkovis.
Buena vida para todos. Alejandra Patrone los saluda. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Ministra argentina anunció cambio de doctrina de seguridad.
Patricia Bullrich defendió un efectivo procesado por asesinato y dijo que se terminó la época de echar la culpa a la policía, aunque haya jueces que no lo entiendan.
Inundaciones en Bolivia y el norte argentino.
Decenas de miles de hectáreas afectadas y evacuados por la crecida de varios ríos.
Caos en Bogotá por la huelga de basureros.
Cerca de 3.000 obreros quedarían sin trabajo tras la nueva licitación del servicio.
Lograron un acuerdo de gobierno en Alemania.
La Democracia Cristiana de la canciller Angela Merkel y el Partido Socialdemócrata reeditarán la gran coalición.
21 millones de niñas no deseadas en la India.
Según la reciente encuesta gubernamental, la preferencia por hijos varones es la causa de abortos selectivos y de la marginación de las mujeres.
Cuba recuerda a Ernesto Che Guevara.
Se cumplió un nuevo aniversario de la ley que otorgó la ciudadanía cubana por nacimiento al líder revolucionario.
Estos fueron nuestros titulares.
Noticias.
Mano dura, gatillo fácil.
La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, dijo que el gobierno lleva adelante un cambio de doctrina en relación a la actuación policial.
Las fuerzas de seguridad no son las principales culpables en un enfrentamiento, afirmó en una entrevista radial.
Hasta ahora, el policía que estaba en un enfrentamiento iba preso. Nosotros estamos cambiando la doctrina y hay jueces que no lo entienden, agregó.
El tema generó un intenso debate a raíz del asesinato por la espalda de un ladrón de 18 años que había robado y apuñalado a un turista.
El autor fue el policía Luis Chocobar, que terminó procesado por homicidio agravado con exceso en legítima defensa.
Las cámaras ubicadas en la zona muestran al joven corriendo por la calle cuando cae por el impacto de las balas.
El uniformado fue recibido por el presidente Mauricio Macri para demostrarle su apoyo.
La justicia lo liberará de todo cargo, reconociendo su valentía, le garantizó el mandatario.
Sobre este cambio de doctrina impulsado por el gobierno, En Órbita conversó con María del Carmen Verdú, presidenta de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional.
Se basa en dos ideas. Primero, el anuncio de que la policía y el resto de las fuerzas de seguridad tienen, por orden del gobierno nacional, autorización a tirar a matar en cualquier circunstancia. Y segundo, que el gobierno asume como política pública la defensa de ese policía en esas circunstancias. Más allá del caso Chocobar, la misma tesis de Bullrich se ha aplicado ya con el caso de Rafael Nahuel, el joven mapuche fusilado el 25 de noviembre, también por la espalda, en el lago Mascardi, en la Patagonia, con lo que queda bien claro que uno de los ejes centrales de lo que estamos denominando como un verdadero estado de excepción decretado de hecho es esta orden explícita a las fuerzas de seguridad de todo el país de disparar a matar con la certeza de que sus jefes políticos se van a hacer cargo de esos hechos. En una palabra, la pena de muerte es hoy ley de facto en la República Argentina. Se presume cada vez que un uniformado mata a una persona que fue un enfrentamiento y se defiende como política pública su accionar.
Según los registros de la coordinadora, 725 personas murieron durante los dos últimos años a causa del accionar de las fuerzas policiales.
Le preguntamos a Verdú sobre la actuación de la justicia en estos casos.
En la enorme mayoría de los casos, la respuesta judicial es la impunidad, porque así como el brazo armado del Estado, el aparato represivo de uniforme, tiene a su cargo la implementación de esas políticas de control social y disciplinamiento, jueces y fiscales tienen como rol la garantía de la impunidad de los represores. Es excepcional que logremos procesar, llevar a juicio y condenar a alguno de los autores materiales que sistemáticamente son beneficiados por los jueces, en el peor de los casos, cuando deben necesariamente reaccionar porque el hecho es demasiado evidente, como sucede hoy con el caso Kukoc, con figuras atenuadas como el exceso en la legítima defensa, el homicidio culposo o preterintencional, o denominando apremios o vejaciones a las torturas que permiten penas de menor gravedad y en la mayoría de los casos escarcelables.
La causa de Chocobar tendrá una nueva instancia este viernes 9 de febrero.
En la causa por el fusilamiento de Juan Pablo Kukoc hay una audiencia ante la Cámara de Apelaciones este viernes, donde se va a discutir el recurso de apelación contra el procesamiento interpuesto por su defensa, que va a ser acompañado por una movilización y radio abierta en la puerta del tribunal. Y desde Correpi estamos impulsando una campaña nacional contra este estado de excepción y esta pena de muerte impuesta de hecho desde el Encuentro Memoria, Verdad, Justicia, que es el espacio de articulación antirrepresivo y por los derechos humanos que nuclea más de 200 organizaciones de todo el país.
Era María del Carmen Verdú, presidenta de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional de Argentina.
Bajo agua.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, declaró este miércoles 7 la emergencia nacional.
Quiero informarles, hermanas y hermanos, el gabinete ha decidido declarar estado de emergencia para atender a familias afectadas por las inundaciones, mazamorras que se presenten en algunos municipios de toda Bolivia. Eso significa como movilizar los recursos económicos para atender a las familias afectadas por las inundaciones en los municipios correspondientes.
El objetivo es atender a las familias afectadas por los desastres naturales que están ocurriendo en todo el territorio.
El martes 6 se desbordó el río Taquiña y arrasó gran parte de la población de Tiquipaya, en el centro del país.
La declaratoria de emergencia permitirá entonces destinar recursos adicionales a las gobernaciones y municipios.
Las torrenciales lluvias habían afectado hasta el 6 de febrero, por lo menos a 6.400 familias, según un reporte de Defensa Civil.
El fenómeno también afecta al norte de Argentina, donde unas 17.000 personas están afectadas y 2.500 tuvieron que ser evacuadas.
Las lluvias provocaron el desborde del río Pilcomayo, que llegó a un nivel histórico con 7,28 metros de altura.
La Cruz Roja atiende entre 200 y 300 personas por día, Alejandra, al tiempo que trabaja en alojamientos temporales para las comunidades indígenas afectadas.
El gobierno argentino desplegó un operativo de emergencia con envío de insumos, medios de transporte y la intervención de la Gendarmería, el Ejército y Defensa Civil.
Crisis sanitaria en Bogotá.
3,2 millones de personas viven desde hace 6 días en medio de la basura acumulada en las calles.
12 de las 20 localidades que tiene la ciudad están en crisis.
Se debe a la huelga sindical en Aguas de Bogotá, la empresa pública encargada de la limpieza.
Desde el 1 de febrero, más de 3.000 trabajadores pararon sus actividades y bloquearon la salida de los camiones recolectores.
Por el nuevo sistema de aseo aprobado por la municipalidad, todos ellos quedarían sin trabajo en los próximos días.
La alcaldía ya ordenó un plan de contingencia, pero aún no se ha podido terminar con la tarea.
Sputnik conversó sobre el tema con la edilesa Marcela Clavijo.
Bogotá viene viviendo una crisis sanitaria muy fuerte por el irresponsable servicio de aseo que propone Enrique Peñalosa. Enrique Peñalosa acaba la empresa Aguas de Bogotá y despide a 3.600 personas que habían logrado salir de la pobreza extrema y habían logrado, digamos, ser empleados, trabajadores del sistema de recolección de residuos sólidos en la ciudad de Bogotá. De manera terca y de manera obtusa, el alcalde mayor, Enrique Peñalosa, instaura un nuevo modelo de aseo basándose en el cambio, en debilitar a la empresa Aguas Bogotá, poniéndole unos requisitos económicos, los cuales no podía sustentar en la licitación, y favoreciendo evidentemente a los privados. En este caso, la joya de la corona se la lleva un operador que es de la ciudad de Cali, no es de Bogotá, y se llama Promoambiental. Promoambiental empieza esta labor a partir del 12 de febrero.
El alcalde, Enrique Peñalosa, declaró el estado de emergencia sanitaria y ambiental y llamó a la comunidad a reciclar todos los residuos posibles.
Empresas privadas, el ejército y la policía trabajan para reducir la acumulación de basura.
Y Clavijo afirmó que la recolección se realiza de manera sesgada, priorizando solo algunas localidades.
¿Cómo está operando este tema? A través de los gestores de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos. Por demanda, lo que son los cabildantes de las localidades se han movido muchísimo. Aquí en la localidad de Chapinero, el sector que ha sido más privilegiado es el sector de Rosales. Y para nadie es un secreto, porque pues Rosales es el sitio donde está el fortín de Cambio Radical. Ahí vive el alcalde, vive la mamá del alcalde, vive la tía del alcalde. Hemos hecho mucha incidencia para los barrios de Chapinero Centro, Chapinero Alto, que es lamentable que haya otras localidades del sur de la ciudad, localidad de Engativá, por ejemplo, que está en este momento bastante molesta la comunidad, está sacando las bolsas de basura, las está rompiendo. Yo no creo que esta sea la vía, yo creo que debe haber unas vías de diálogo, creo que la población está enardecida, creo que hay que utilizar la Secretaría de Seguridad en lugar de hacer planes de choque y fuerza pública y utilizar el SMAT, debe utilizar los mecanismos constitucionales de manejo y resolución de conflictos.
Era Marcela Clavijo, edilesa de Bogotá.
Humo blanco en Berlín.
La Democracia Cristiana de Angela Merkel y la Socialdemocracia cerraron un acuerdo y hay nuevo gobierno en Alemania.
Y además, Alejandra, ya trascendió un aspecto clave de este acuerdo, que son el reparto de las carteras ministeriales.
Exactamente, Federico, según la revista Der Spiegel, los socialdemócratas se ocuparán de asuntos exteriores, finanzas y trabajo.
Carteras clave, sin duda. En tanto, la Unión Social Cristiana mantendrá las carteras de transporte y desarrollo.
Según Bill, la cartera diplomática será encabezada por el líder del Partido Socialdemócrata, SPD, Martin Schulz.
El alcalde de Hamburgo, Olaf Scholz, tomará las riendas del Ministerio de Finanzas.
En diciembre, el Congreso del SPD acordó por mayoría negociar con el bloque de centroderecha liderado por Merkel.
Ahora serán las bases de la socialdemocracia las que deberán refrendar el pacto. Desigualdad endémica.
Cerca de 21 millones de niñas en India son no deseadas por sus padres, de acuerdo a una encuesta encargada por el gobierno.
Las menores ven limitadas sus oportunidades por el hecho de que sus progenitores preferían un hijo varón.
India debe enfrentarse a esta preferencia social por un hijo que parece casi inoculada, indicaron los investigadores.
El documento llegó mientras el gobierno espera que el país recupere su posición como la economía de crecimiento más rápida a nivel mundial.
Sin embargo, el desarrollo no ha demostrado ser un antídoto ante la desigualdad de género, según la encuesta.
La preferencia por hijos varones se manifiesta de diversas maneras.
Una es la de los abortos por selección de sexo, muy frecuentes a pesar de estar prohibidos.
Por otra parte, muchos padres eligen seguir teniendo hijos hasta concebir un niño.
Las familias prefieren varones porque ellos pueden heredar propiedades, mientras que deben pagar dotes cuando sus hijas se casan.
Cubano por lucha.
Este jueves 7 se recuerda un nuevo aniversario de la concesión de la nacionalidad cubana a Ernesto Che Guevara.
La disposición que lo permitió está dentro de la ley fundamental aprobada por la Revolución de 1959.
Son cubanos por nacimiento los extranjeros que hubiesen servido la lucha contra la tiranía derrocada el día 31 de diciembre de 1958 en las filas del ejército rebelde durante 2 años o más, establece la norma.
No fue esta, Alejandra, la primera vez que un extranjero combatiente en la isla obtenía la ciudadanía.
Así se lo explicó a En Órbita el historiador cubano Froilán González.
Había un antecedente con el generalísimo Máximo Gómez, nacido en República Dominicana, en la guerra por la independencia de Cuba. Máximo Gómez fue jefe de nuestro ejército Mambí. Es decir, que había integrado plenamente al proceso independentista cubano. Es el antecedente. Y después de él es que se da en la historia cubana el caso del comandante Ernesto Che Guevara. Es ciudadano cubano por nacimiento. Fue una propuesta del comandante Fidel Castro justa, merecida y honrosa para Cuba.
Guevara fue el primer comandante del ejército revolucionario, pero no fue el único latinoamericano que se unió a los liderados por Fidel Castro.
El Che se integró a la revolución cubana desde México. Tampoco fue el único extranjero que vino en la expedición del Granma. Hubo un mexicano hondureño y un dominicano. Pero él se integra, sobrevive al desembarco del Granma, se integra a la lucha de la Revolución Cubana y es también el primer comandante del ejército rebelde que nombra Fidel. y después hace la invasión un poco siguiendo las huellas de la historia del general Antonio Maceo, otro grande de la historia cubana, quien decía que el que intente apoderarse de Cuba solo recogerá el polvo de su sangre, anegada en sangre, si no perece en la lucha. Y el Che tomó esas banderas, las banderas de Martí, las banderas de Máximo Gómez, las banderas de Antonio Maceo, de Fidel, y con su gran capacidad sintetiza todo eso en su accionar.
Escuchábamos al historiador Froilán González sobre la nacionalidad cubana de Ernesto Che Guevara.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Órbita.